con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias. Vamos a tener información actualizada de la situación que hay con los presos del 11J. Hay un brote de tuberculosis en el penal de Boniato. Tendremos información actualizada al respecto. También hablaremos con Pedro Acosta del Consejo de la Mesa del Consejo de la Transición Democrática en Cuba, el tema de los apagones, el tema del dengue, el tema del desabastecimiento. Estará en nuestro espacio en la tarde de hoy. Ya Eldris González Pozo se le otorgó la licencia extrapenal el fin de semana y vamos a tener la información actualizada. Se personó el presidente del Tribunal Municipal de Santiago de Cuba ayer a su casa para darle la extrapenal. Todo esto y más, acaba de otorgarse el premio de los derechos humanos que otorga el Instituto Patmos a los perseguidos a la libertad religiosa en Cuba. Hablaremos de quién se trata y tendremos los invitados aquí en nuestro espacio. Mientras tanto, en cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, nos embistió y la partió al medio, afirma madre de niña fallecida en el hundimiento de la lancha en Bahía Honda. Al respecto, las guardafronteras de Cuba fueron los que embistieron la lancha con inmigrantes, que dejó ya 6 muertos, ya que en esta jornada apareció un nuevo cadáver. Estados Unidos envía condolencias a las familias de los fallecidos en la embestida de la lancha por los guardafronteras cubanos y condenan el hundimiento de la lancha con inmigrantes cubanos a bordo e identifican a represores. Así lo hizo la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. En esta jornada aumentan a 6 las víctimas fatales por el hundimiento de la lancha de Bahía Honda. Se trata del joven Gerandi García Moisoso, quien hasta este domingo se encontraba entre los 3 desaparecidos. Su cuerpo fue hallado a 1 kilómetro del lugar del hundimiento, ha reportado el periodista Mario J. Pentón del canal América TV. Y en esta jornada, el domingo, guardafronteras de Cuba reportan rescate de 26 personas en lancha a la deriva en la costa cerca del norte de Villa Clara. Y repatrian a otros 106 balseros cubanos a la isla la Guardia Fronteriza Norteamericana. Detienen a 58 migrantes cubanos en México. Y gracias por pensar en mí. Responde Sisi Abascal a eurodiputado Leopoldo López Gil, que la apadrinó. Y Luis Ignacio Lula da Silva gana las elecciones presidenciales en Brasil y el gobierno de los Estados Unidos envió su mensaje de felicitación. Finalmente, se encuentran ya fuera de servicio, al menos este lunes, 10 unidades de generación en todo el país por una rotura y otras por mantenimiento. Y durante esta jornada, las afectaciones en su horario máximo tendrán un déficit de 1.086 megawatts. Vámonos directamente a nuestro primer invitado. En Palma Soriano tenemos el contacto con Jorge García, pues ahí en el territorio hermano del preso del 11J. Tenemos el contacto, vamos a hablar en breve con Daniel García García, hermano de Jorge Luis García García, preso de 47 años de edad de Palma Soriano, Santiago de Cuba, por el 11J, en la prisión de Boniato, donde hay condiciones de salud paupérrimas y la situación se complica con el tema de la tuberculosis. Nos vamos ya directamente a Palma Soriano. El contacto lo tenemos a esta hora de la tarde con Daniel García. Daniel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Daniel, un gusto tenerte nuevamente, siempre con noticias que no son muy alentadoras. Vamos a poner en perspectiva qué está pasando con tu hermano y cuál es la situación que han logrado conocer ustedes, que hay una situación complicada con la tuberculosis en el penal de Boniato. Cuéntanos.
Sí, sí, cómo no. En el destacamento de él, él llamó porque el día 7 la visita de él. Entonces, en el destacamento de él se dio un caso de tuberculosis, ya que las condiciones allí parece que no son muy idóneas, porque en caso de haber esa situación pueden poner en cuarentena o en peligro a todos los presos en esa compañía. Y entonces él llamó para decir eso, en caso de que no podamos verlo, que la visita el día 7, Entonces él dijo ese que había un caso de tuberculosis en la prisión.
Pero parece ser que hay en otro, parece ser de que también hay en otros destacamentos.
No, puede ser que sea en el destacamento en él, no, en él nada más se ha dado ese caso. Sí, cómo no, se han dado en ese y otros más, pero ahora en estos momentos se dio en el caso de él, en el caso del destacamento 15 donde está.
En esta es
Sí.
la misma prisión donde está el pastor Rosales, ¿verdad?
Sí, la prisión sí, pero son varios destacamentos, Tomás, son varios destacamentos que son como compañías, columnas, lugares así, son varios así.
Figúrate
Digo,
tú,
ten.
y por cierto, Daniel, en medio de esta situación, ¿cuáles son las condiciones higiénico-sanitarias y de medicamentos para atender casos de tuberculosis que están contagiosos en el penal?
Bueno, ninguna. Él dice que la situación más difícil que es la alimentación, Tomás, ya que todos ellos han adelgazado cantidad y la comida y la alimentación muy mala. No tienen con qué combatir ese tipo de situación. La alimentación mala, ¿sabes? La alimentación que le dan es muy mala, malísima, dice él, malísima.
Bueno,
Muy mala. Y entonces no hay allí, no hay nada. Vamos a ver qué se puede hacer ese recluso, ese preso. Sí, en caso de que tenga ese tipo de enfermedad que es maligna, según dicen.
no es contagiosa, la tuberculosis es
Sí,
contagiosa.
también, sí,
Se
cómo
habla
no.
de, se, no se sabe si hay brotes de dengue, también otras enfermedades en el penal.
No, no, él dijo que nada más era eso, que se había dado en su compañía, se había dado ese caso de tuberculosis en cuarentena. Ya que el día 7 es la visita de él y entonces va a ser difícil de verlo él. Se puede, dice que se puede llevar las cosas, pero no verlo.
Ah,
No
porque
verlo.
lo que le van a permitir a ustedes llevar la java, pero no van a poder verlo porque están los han aislado.
Sí, cómo no. Sí, lo van a poner en cuarentena la compañía esa.
Bueno, pero no
Sí, cómo
solo
no.
es la cuarentena, Daniel, hay que llevar a esos presos al médico y llevarlo y dar la atención médica. Con aislarlo en el penal
Así,
no se
sí.
resuelve, la tuberculosis necesita medicamentos.
Sí, cómo no, él va a dar más detalle mañana en caso de que él llame.
Bueno, cómo
Adiós.
no, en
Adiós.
caso de que llame, si hay información nueva, pues ya tú sabes, nos comunicamos para seguir informando, ¿viste?
Sí, muchas gracias por todo. Ya
Cómo no,
estamos
gracias.
aquí.
Gracias, Daniel García García, hermano del preso del 11J, Jorge Luis García García, preso de 46 años de edad, de Palma Soriano, en Santiago de Cuba. Por su importancia, vamos a intentar ahora la comunicación en la capital cubana con Pedro Acosta, del Consejo de la Mesa, del Consejo de la Transición Democrática en la isla. El tema ya nos ocupa, bueno, la lamentable tragedia que ocurrió el pasado sábado, pues ahí en la zona de Bayahonda, específicamente. Vamos a esperar a nuestro invitado. Vamos a entrar en el tema de, pues, la embestida que sufrió esta embarcación donde iban 23 cubanos en un intento de salir ilegal del país, que según la propia mamá de la menor que falleció, pues se trata de Diana Meizoso. En entrevista con nuestra colega, pues Tibet Pacheco, reafirmó lo que ya se había publicado en redes sociales y demás. Fueron embestidos y partieron la embarcación donde iban los cubanos al medio por la Guardia Costera norteamericana, afirmó la madre de la niña fallecida en el hundimiento. En esta jornada, pues también pues, han aparecido pues, un sexto cadáver. Se trata de el joven Gerandi García Meizoso, quien este domingo se encontraba, ayer, hasta ayer se encontraba entre los tres desaparecidos, ya su cuerpo fallado flotando a 1 kilómetro cerca del hundimiento. Vámonos a la capital cubana. No, no tenemos todavía la comunicación. Bueno, vamos a ver si intentamos la comunicación ahí en La Habana con Pedro Acosta del Consejo de la Transición Democrática, la mesa del Consejo de la Transición Democrática, para analizar todos estos pormenores de esta lamentable tragedia que pudo haberse evitado teniendo un poco más de coherencia la Guardia Costera norteamericana. No hay necesidad alguna de embestir una embarcación independientemente de lo ilegal de la operación. Ocurre constantemente acá la Guardia Costera norteamericana. Ahora mismo, durante la última semana, acaban de repatriar numerosos grupos de balseros cubanos que tratan de entrar a Estados Unidos ilegalmente, pero siguiendo todos los protocolos de seguridad de estas personas. En fin, es muy lamentable todo lo ocurrido y pues así las cosas, pues es lo que ha estado pasando. Por su parte, el gobierno de los Estados Unidos ayer pues envió... ofreció sus condolencias a los familiares de los 5 fallecidos en aquel momento, ya son 6, de la embestida de esta embarcación de inmigrantes irregulares por parte de una lancha de las tropas guardafronteras de Cuba, ahí en Bahía Honda, en Artemisa. Esta es la realidad, es lo que ha estado pasando, y con nuestro próximo invitado, este es el tema que nos va a ocupar. Vamos a poner en perspectiva esta situación de... los peligros que esto conlleva, esta salida ilegal, pero a la misma vez la irresponsabilidad de las tropas guardafronteras de no hay por qué embestir a estas embarcaciones de inmigrantes. Hay protocolos de seguridad para evitar este tipo de tragedia a lo largo y ancho del territorio nacional. Y qué repetitivo ocurrió en el año 80 cuando la masacre del Canímar, ocurrió con el remolcador, ha ocurrido en varias oportunidades. Ocurrió recientemente en Cayo Coco, allí en Ciudad de Ávila, y en fin, es repetido, y el gobierno cubano lo único que hace es tratar de culpar a los Estados Unidos de que es el causante de esta realidad, cuando la realidad es que ocurre allí. Vámonos directamente a la capital cubana, tenemos a esta hora de la tarde el contacto con Pedro Acosta, miembro de la mesa del Consejo de la Transición Democrática. Pedro, gracias, buenas tardes.
Gracias a ti, Omar. Buenas tardes para ti y todos los escuchas.
Bueno, Pedro, vamos a poner en perspectiva todo lo ocurrido. En la mañana de hoy, el periodista Mario J. Pentón está reportando que ha aparecido un sexto cuerpo, ¿no? De los 3 que jóvenes que estaban desaparecidos aún luego de la embestida que sufrió el sábado esta embarcación ahí en Bahía Honda. Pues se trata de el joven Gerandi García Meizoso, que fue encontrado ayer domingo flotando, ahogado, ¿no? A aproximadamente 1 kilómetro del hundimiento. Pedro, por su importancia, ¿tú nos escuchas bien?
Sí, cómo no.
Por su importancia, vamos a, para que tú escuches el testimonio que le dio a nuestra colega Iber Pacheco en exclusiva, pues la señora Diana Meizoso, que perdió su niña de 2 añitos de edad y que ha reconocido en entrevista acá con Radio Martí en la mañana de hoy que en efecto fueron embestidos y que la guardafrontera cubana partió al medio de la embarcación. Vamos a escuchar, Pedro.
Diana Meizoso, quien fue lesionada y perdió a su hija Elizabeth Meizoso de 2 años en el incidente ocurrido el sábado que involucró a una lancha rápida y una unidad de tropas guardafronteras de Cuba al norte de Bahía Honda, Artemisa, dijo a Radio Martí que la embarcación donde viajaba junto a otras 22 personas fue impactada por los guardafronteras en una acción premeditada, según explicó.
Pero nos montamos en la lancha. Y cuando salimos, él disminuyó la velocidad porque él se vio cerrado por todos lados porque también venía otra lancha más. Cuando nosotros le pasamos por el lado, él dijo, ahora las voy a partir en medio. Y después nos embistió y la partió en medio. Y algunos de ellos hubieron ahogado. Mi niña estaba ahí también, se ahogó. Se dio muchos golpes, yo también. Mi hermano estaba ahí, mi cuñada que está embarazada igual. Ahí todo el mundo recibió golpes.
Meizoso señala que tras el impacto pierde el conocimiento, precisamente el momento en que se extravía su pequeña hija.
Reto para nosotros. A todos los que ella viró y cuando fue recto, nosotros nos dio por el lado izquierdo de la lancha, la partió, si yo vi los pedazos de lancha y cuando yo perdí el conocimiento del golpe que me dio en la cabeza, y ahí fue cuando yo perdí a mi niño en un brazo y la ola me tiraba por encima de un pedazo de la lancha, y ahí fue cuando yo reaccioné y empecé a gritarle a mi hermano y a mi niño dónde estaba.
Otra unidad de superficie de guardafronteras de Cuba se encontraba en el lugar, expresa Meizoso, quien además ofreció detalles del rescate.
Tiraron los salvavidas porque se lo pedimos y porque estaban, la gente se estaba hundiendo, los trozos de lancha donde la gente estaba agarrada también se estaban hundiendo y prácticamente que no nos ayudaron nada tampoco a subir porque hubo que pedirle a gritos que nos ayudaran, que había una mujer embarazada, estaba mi niño y había más gente golpeada y la gente se estaba ahogando. y eso se estaba hundiendo, ya no había dónde agarrar.
Además de Diana Meizoso, otras dos personas fueron lesionadas en el hecho.
Bueno, el más lesionado, mi hermano, que tiene un golpe en la cara grande, que le dieron una pila de puntos y un y se le hizo un derrame en un ojo. Y un muchacho de Villa Clara que también está todo golpeado y que se sentía el pecho comprimido. Pues no podía torcer, respiraba profundo y le dolía mucho. Yo igual respiro profundo y me duele, pero me duele más que otro.
Hasta el momento, según afirma Diana, las autoridades cubanas no han ofrecido a su familia ninguna explicación.
Aquí no venía, no le dan una explicación de nada. Lo único que quieren es saber que quién era el guía, que quién controlaba, que quién nos pagaba, no era el guía.
En nota oficial, el Ministerio del Interior de Cuba informó que una lancha rápida procedente de Estados Unidos que violó el mar territorial de Cuba en una operación de tráfico de personas se hundió al norte de Bahía Honda Artemisa al colisionar con una unidad de superficie de tropas guardafronteras durante su identificación, de acuerdo con informaciones preliminares. La nota precisa que fueron rescatadas 23 personas, incluyendo 5 fallecidos, un hombre, 3 mujeres y una menor. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Bueno, Pedro Acosta, muy diferente la nota emitida por el Ministerio del Interior a este testimonio de primera persona que estuvo ahí entre las víctimas.
Mira, como tú decías, no es nada nuevo y el desprecio por el ser humano, por la vida de las personas, sobre todo de aquellos que o no estamos de acuerdo con el régimen o que intentan salir del país, es perenne, es una hipocresía y es un asesinato lo que vienen cometiendo durante 6 décadas. Porque ahora están los medios que de comunicación, está el internet que son inmediatos. Pero hay muchos hechos desconocidos donde han perecido personas. Y desde que vi la nota sabía que algo ocultaban. O sea, la primera nota dice una cosa, y la segunda se viró la lancha. Estaban adornando porque ya se conocía lo que había sucedido. Y yo tengo una anécdota, Tomás, no sé si me corta, si me la puedo matar.
Adelante, adelante.
Yo tenía 10, 11 años. Yo soy nacido en Sidra, me crié en Jovellanos, íbamos a Varadero. Y con un gran amigo mío, Aristide Benjamín de Soca, hoy residente en Estados Unidos, 11, 12 años venimos, fuimos a Varadero, a casa de un primo de él, que estaban drenando para hacer, dragando, para hacer la ampliación, la autopista de Varadero. Y nos íbamos a llegar a curiosear allí, y nos dice el tío, no se lleguen allí, porque hoy por la madrugada iban a salir un grupo de cubanos subiendo de acá, y los ametrallaron. Lógicamente, a los 10-15 minutos dimos la vuelta, llegamos allí y vimos la sangre del ametrallamiento que habían hecho. Y estos hechos se magnificaron siempre, incluso en el caso del 13 de marzo, Fidel llegó a decir de manera cínica e hipócrita que era una heroicidad lo que habían hecho esta gente que mataron a 41 personas. Nada nuevo y que demuestra que algún día tendrán que sentarse, estén vivos o muertos, en el banquillo de los acusados, todos aquellos que han permitido y han cometido estos delitos. Es cruel y criminal lo que hacen.
Increíble. Las gracias ahí en la capital cubana a Pedro Acosta, opositor cubano, miembro del Consejo de la Transición Democrática en Cuba. Vamos a finalizar nuestra primera parte de Cuba al Día. En la ciudad de Santa Clara tenemos el contacto con el activista de derechos humanos y también cuentapropista, emprendedor Joel Espinosa Medrano. Joel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a todo el que nos escucha.
Bueno, los apagones sí, no están prolongados, pero este no es el tema. El tema que nos ocupa es este lunes, mañana es 1 de noviembre, Joel, se nos acaba el año pronto. ¿Cómo anda el tema del dengue y el tema del desabastecimiento de Santa Clara? ¿Cómo empieza noviembre?
Sí, Tomás, desgraciadamente son dos temas muy duros y están afectando a toda la población en general. Tenemos que decir que acá en Santa Clara ese dengue tiene una potencia tal que está hospitalizando a personas, mayormente a los niños, lo está dejando bastante débil ante la poca opción de medicamentos, la poca opción de calmantes, líquidos. Te tengo que señalar que un pomo de refresco de litro y medio, eso vaciado que vende el Estado, está en el mercado negro a 400 pesos y no se encuentra regularmente. Ya te puedes imaginar por ahí cómo están inalcanzables los líquidos para el tratamiento de esta enfermedad, el dengue, que está dejando secuelas severas, no solo la enfermedad como tal, sino también trabaja sobre el hígado, y está dando una hepatitis generada por esta misma enfermedad que está afectando a la mayoría de las personas. Adultos mayormente son los que están padeciendo esta hepatitis que genera tras haber pasado esa enfermedad. Y te puedo señalar que por acá la situación de alimentación, la situación de supervivencia de la población está muy difícil, está caótica, Tomás. Caótica en sentido que ya la carne de puerco está por 350 pesos. La libra arroz se mantiene sobre los 45 y 50 pesos. Con relación a este arroz, también te tengo que señalar que el Estado hace muy poco para bajar el precio en este caso del arroz, porque comenzó a vender arroz en la bodega a un precio de 45 pesos, al mismo prácticamente que está vendiendo en el mercado negro. Es decir, que el Estado está haciendo gestiones de venta de alimentación, pero para competir con el mercado negro. Así los precios van a seguir incrementándose. Es una situación que se está viviendo aquí en Santa Clara, que la tiene desesperanzados a todos porque no se ve un futuro inmediato por parte del Estado de bajar los precios, de normalizar un poco la situación adquisitiva de la mayoría de la población, y se ve que estas medidas no son en bien de la población.
Ahora, Joel, ¿están haciendo algo las autoridades para la campaña de prevención del dengue? ¿Se fumiga, se recoge la basura, los salideros? ¿Qué se hace al respecto?
No, Tomás, tengo que señalarte que acá Villa Clara, la ciudad de Santa Clara, es prácticamente es un vertedero. Donde quiera tú observas que hay un microvertedero, la recogida de basura es poca. Sí hacen, tratan de recogerla, pero no cuentan con los medios necesarios, ni la mayoría de camiones, incluso de trabajadores que no tienen ni los medios necesarios para enredarse, como decía un buen cubano, con esa porquería, esa basura, esa pestilencia, esa pudrición que existe en estos lugares. Y esas personas hay que señalar que están arriesgando su vida por todas estas formas, de todas estas cosas que ocurren ahí. Se pueden intoxicar, se pueden enfermedades, el mismo dengue, los mosquitos, proliferan moscas y todas esas cosas. Así que hoy en día Servicios Comunales, la empresa encargada de evacuar todos los desechos sólidos, está haciendo un esfuerzo, pero es insuficiente, insuficiente porque se ve la realidad de la ciudad, que está llena de basura en cualquier esquina. Raras veces están fumigando los barrios, no hacen la batida esa que hacía anteriormente, no dan abate. Es decir, que la campaña de los mosquitos, como dice, se ha minimizado tanto que no se siente esa labor de parte de Salud Pública para tratar de minimizar un poco, tratar de eliminar un poco lo que es el dengue en la ciudad de Santa Clara, por lo menos.
Gracias. En Santa Clara, Cuba, Joel Espinosa Medrano. Cerramos así nuestra primera parte de Cuba al Día este lunes 31 de octubre. Vámonos a una pausa. En minutos estamos de regreso.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, 37 años contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, de regreso a nuestro espacio Cuba al día, este lunes 31 de octubre, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia y de nuestro equipo. Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar, pues, la agenda cargada de trabajo, como todos los días aquí en nuestro espacio. Hay buenas noticias, pues, aparentemente ha logrado ganar más tiempo el opositor santiaguero Eldris González Pozo. Tenía que personarse, se expiraba el día 30 su licencia extrapenal por un año que le fue otorgada estando preso en el plan Confianza y luego en la prisión de Boniato, donde sufrió un infarto que le repitió después estando ya en la extrapenal. El sábado era el día que debía personarse nuevamente, expiraba la licencia extrapenal. Bueno, tenemos detalles de lo ocurrido el sábado y tenemos vía comunicación al propio Eldris de Santiago, Cuba, para que nos cuente. Eldris, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Después de tanta batalla y tanta incertidumbre, el sábado, que era el día de personarte, ¿qué ocurrió?
Bueno, el sábado era el día antes de entrar. Yo debería entrar el día 30, que caía domingo.
¿Verdad? El domingo.
El sábado se presentó a mi casa a 10 de la mañana, se presentó el presidente de la Sala de los Beneficios, que es el que da la extrapenal o la deniega. El compañero se llama Joana Llopis. Se presentó en mi casa, me hizo una entrevista a mí, una entrevista a mi mamá, una entrevista a mi niño menor, y con él estaba el jefe de procedimiento penal, Julio, de la prisión de Confianza. Luego me dijeron de que el objetivo de la visita era ver si me aprobaban o no la licencia extrapenal, que el sábado mismo me daban respuesta de eso. Es curioso que el sábado es un día no laborable, y ellos se aparecieron ese día no laborable en mi domicilio. Entonces, por la tarde se persona ya el compañero Julio Solo con la resolución donde me dan 6 meses nuevamente a partir del día 31 de licencia extrapenal, y me otorgan además de esos 2 meses por un comportamiento en la prisión, y me dice que me van a elevar ahora en noviembre la libertad condicional.
O sea, debido a tu condición médica, se va a barajar la posibilidad de darte una licencia extrapenal por razones de salud.
Sí, debido a todos los resúmenes de historia clínica que me hicieron los médicos, que ellos dicen de que mi patología no es compatible con ningún régimen penitenciario. Y entonces, nuevamente, estoy gozando de la libertad extrapenal. Le doy gracias a Dios por eso y a ustedes, que si no fuera por ustedes y por Johnny Miller, que me hizo una entrevista el mismo sábado, que salió por el mundo entero, y le doy gracias a Dios por todo eso y que me sigan apoyando.
¿Cómo no, Eli? Y que te puedes quedar con tu niño, que tú lo estás cuidando menor de edad.
Sí, eso es una de las cosas que estaba yo triste. No se me quitaba el dolor en el pecho. Que más, dejar a mi niño desamparado, eso me dolía mucho porque no tenía con quién dejarlo. Y ya el niño empezó a llorar, papi, yo no quiero que te vayas, yo estoy triste, no sé qué. Y ya cuando vino Julio por la tarde y me da la noticia, ya me vino el alma al cuerpo y rápido busqué a mi niño y a mi niña y le di la noticia y ya las aguas están calmadas.
Como no, Eldridge, vamos a seguir hablando contigo en todo este tiempo, dándole vigilancia a tu caso para que no cambien las cosas para lo peor. Brevemente, antes de finalizar, sigue complicado el tema de los apagones, el dengue y la situación ahí en Santiago de Cuba. Cuéntanos.
Bueno, mira, realmente lo del dengue es una cosa inaudita. Cada día que pasa se prolifera más la pandemia. Hubo un muerto aquí en el 30 de noviembre, se llama Efraín. El muchacho era cartero, tuvo dengue hemorrágico. Y aquí mismo en la localidad de Zamorana hay unas cuantas personas que tienen dengue. Lo que llama la atención es que las personas tienen dengue y no están yendo al hospital y se están automedicando ellos mismos. Y entonces, eso es contradictorio porque suceden estas cosas. Ya cuando llegan al hospital es muy tarde. Entonces, eso quiere decir que el pesquisaje no se está haciendo realmente como se debe hacer. Porque si tú haces un pesquisaje vivienda por vivienda y te persona la vivienda y toma la temperatura a las personas que hay en esa vivienda, tú sabes si la persona tiene fiebre o no tiene fiebre. Y sigue el mismo tema que te decía. El autofocal no se está haciendo en la vivienda, no se fumiga, no nada. Según me planteaba el jefe de un grupo de la campaña, que según él no tienen petróleo en existencia para fumigar. Y le digo, bueno, pero ¿cómo es posible eso? Si hay un brote de dengue, no tanto el dengue viral, sino dengue hemorrágico, que es el que mata. En el municipio de Santiago, ¿cómo es posible que no estén en punto rojo y den el dichoso petróleo para fumigar y hagan el autofocal como debe ser?
Como no, gracias, Eldridge González Pozo, en Santiago de Cuba. Cerramos este segmento de Cuba al Día. Como siempre, un gusto en la capital norteamericana, en Washington, D.C., el contacto con el director del Instituto Patmos, el pastor bautista Mario Félix Leonardo Barroso. Mario Félix, gracias, un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Me alegra mucho estar en este programa que tú sabes que desde hace muchos años, allá dentro de Cuba, no ha dejado de ser nuestro amigo, tú en lo personal también.
Cómo no. Bueno, pues, pastor, ya se conoce que el ganador del premio a la libertad religiosa del Instituto Patmos 2022. Se trata del preso político y el pastor evangélico Lorenzo Rosales. Directamente el instituto lo escogió. Te tenemos una sorpresa a ti antes que tú des tus palabras. Okay. Hemos logrado una comunicación a través del internet con Maridilegnis Carballo, la esposa del pastor. Te invitamos a escuchar, Mario.
Magnífico.
Un saludo, bendiciones. Bueno, para nosotros este premio PASMO 2022 en su novena edición ha significado mucho. Estamos primeramente agradecidos con Dios por esta honra, y agradecidos con el Instituto PASMO, gracias a toda esa gran familia que que lleva una lucha incansable por las libertades religiosas. A todos lleguen nuestros agradecimientos. Para mi esposo y para nosotros como familia, esto ha sido la muestra de que no importa el lugar donde estemos, las circunstancias que estemos pasando, cuando Dios está con nosotros. Gracias a Dios le damos porque en medio de esta lucha no hemos sido olvidados. Sabemos que no hemos sido olvidados ni por Dios, ni por toda la comunidad de fe que nos ha apoyado durante todo este tiempo. Gracias le damos a Dios por esta gran familia y gracias porque todo esto es para seguir poniendo su nombre en alto y para que mi esposo pueda seguir demostrando de una manera clara, firme, contundente, la marca de que es de Cristo. Estamos convencidos de que nuestra libertad no está en manos de los jueces. Dios nos ha hecho libres y es muy reconfortante entre tanta injusticia, entre tanto dolor, entre tantas tristezas que hemos tenido que afrontar, ver que Él es libre en medio de esa prisión. Esperemos que de una vez y por todas se haga justicia y que sea puesto en libertad. Él y cientos de cubanos que hoy están injustamente tras la reja. Un agradecimiento y un abrazo a todos.
Bueno, pues ahí lo tiene el pastor, sin comentario. Tremendas palabras la pastora Maridileni sobre su esposo, injustamente sentenciado 7 años de prisión en la prisión de mayor rigor en Boniato, en celda aislada, donde precisamente en este momento hay un brote de tuberculosis. Mario.
Sí, efectivamente, Tomás. Me ha emocionado mucho escuchar la voz de Maridileni, ¿no? Y nuestro premio, que es la novena ocasión, 9 años consecutivos, Tomás, en los que ustedes siempre nos han acompañado y han dado a conocer el premio. Es un premio que, a diferencia de otros premios, pues no posee, digamos, la ceremonia, un lugar donde haya agasajo, donde haya comida, porque casi siempre es una persona que está siendo perseguida, que está viviendo una situación tan difícil como la que vive el pastor Lorenzo, ¿no? Y por eso, pues, incluso los que interactuamos en el premio estamos a distancias. Y el premiado está en una mazmorra en este momento, y su esposa y sus hijos allá en Palma Soriano, y los coordinadores estamos dispersos, algunos todavía dentro de Cuba, como nuestro hermano Leonardo Rodríguez Alonso allá y otros muchos más, pero otros estamos dispersos por el mundo. Pero en estas circunstancias que nos ha tocado vivir por 9 años, no hemos dejado de escoger a una persona, y siempre, cada vez que llega la oportunidad de escoger, no nos ha resultado difícil, porque es como si Dios mismo nos dictara el nombre, ¿no?, que debiera ser el candidato especial. Casi siempre tenemos en el año en que lo hacemos a una persona opresa o en una situación que todos los caminos y todas las flechas están en su dirección. Yo no me olvido, por ejemplo, cuando se lo tocamos al doctor Eduardo Cardé en el año 2018, que estaba preso también. Y esta es la misma circunstancia. Pero no perdemos la esperanza de que muy pronto Lorenzo pueda por fin de nuevo estar con su familia, y entonces que podamos también publicar al mundo, como hemos podido publicar las fotos de nuestros 8 premiados anteriores con la placa que lo acredita como el premio Palmos. Así sucedió con el doctor Eduardo Cardé, que cuando salió de la prisión fue que pudo mandarnos esa foto. Y que nuestro premio humilde pueda contribuir hoy a que si alguien quedaba todavía que no supiese que entre todos los cientos de presos, quizás miles, del 11 de julio del 2021, estaba este pastor Lorenzo Rosales Fajardo, pues que lo sepa. Y como bien decía Maridileni, a pesar de él estar preso, está libre, porque lamentablemente mucha gente que anda por las calles no gozan de la libertad espiritual y mental de la que sí goza el pastor Lorenzo Rosales Fajardo. Entonces estamos muy emocionados, a pesar de la tristeza que nos embarga por estar en medio de grandes distancias, y porque nuestro premiado es alguien que en este momento está sufriendo. Él nos hizo llegar una carta, ya que le avisamos con anticipación a la familia para que Maridileni aprovechara la visita del cumpleaños que le dieron por el pastor cumpleaños el pasado 26 de octubre. Y ya él sabía, estaba avisado, y entonces él pudo pasarnos una carta que hemos publicado en el blog del Instituto Palmo, donde Lorenzo agradece a nuestro instituto por este premio. Te agradezco mucho a ti, Tomás, por sumarte a amplificar nuestra débil voz y contribuir así que no solo Lorenzo Rosales Fajardo, sino que todos los que son presos como él del 11J puedan nuevamente recibir la mirada de mucha gente en el mundo y que el mundo deje de ser tan indolente con esta triste situación.
Gracias al director del Instituto Patmos, el pastor bautista Mario Félix Llonar Barroso. Y vamos a cerrar nuestro espacio hoy con el reporte, como hacemos todos los lunes, sobre la situación en el sistema penitenciario agramontino, específicamente lo que está ocurriendo con dos presos condenados por el 11J. Bueno, y en este último segmento de Cuba al Día, este lunes 31 de octubre, vamos a darle seguimiento a la situación de los presos del 11J en el sistema penitenciario camagüeyano. Y le damos la bienvenida a Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio agramontino, con dos denuncias importantes sobre el hostigamiento a los presos del 11J con el propósito de mantenerlos en prisión.
El prisionero político cubano y manifestante del 11 de julio del 2021, Dinzagaín Zamoré, quien permanece recluido en la prisión La Empresita, ubicada en esta ciudad de Camagüey, ha expresado que el mayor Yovel y el mayor Mesa, director y vicedirector del centro penitenciario La Empresita, le han comunicado que dentro de dos días será revocado al régimen interno. Gaín Zamoré critica los métodos utilizados por las máximas autoridades del Departamento de Cárceles y Prisiones y al Departamento de la Seguridad del Estado que pretenden enviarlo a régimen cerrado. El único delito cometido por Gaín Zamoré ha sido denunciar la falta de atención médica, sumado a la mala alimentación, el hacinamiento y condiciones infrahumanas en que se encuentran los internos en esta prisión. Sin embargo, el activista de los derechos humanos y miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Dinzagaín Zamoré, ha comunicado que si es retornado al régimen interno, su decisión es plantarse en huelga de hambre. Sobre imaginar el dolor y sufrimiento por el que está pasando los familiares de Gaín Zamoré, es algo que no puede describirse con palabras, pues ellos conocen muy bien la decisión tomada por Dinzagaín y saben que él llevará la protesta hasta las últimas consecuencias. Estos macabros y sutiles métodos utilizados por la policía política para dañar física y psicológicamente la integridad y moral de los prisioneros políticos cubanos hace muchísimo tiempo que quedaron al descubierto y que año tras año hemos estado denunciando.
Perdona, buenas tardes, soy yo, Dixon, ¿me oyes?
Sí, Dixon, ¿cómo estás?
Pero rápido, porque no tengo tiempo, mira, atiéndeme. Se me acaba de informar ahora en la unidad el mayor Joel y el mayor Mesa, el jefe de La Empresita aquí, primero y segundo, de que yo dentro de dos días, ellos han hecho una petición al órgano para revocarme al régimen interno, igual que a Ángel Jesús. Ellos dicen que fueron el día martes 18 de octubre, que yo estaba de pase desde el día 17 lunes a mi casa y que yo no me encontraba allí. Yo me encontraba en casa de mi hermana buscando la ropa del que me la estaban lavando porque no había corriente donde yo vivía. A pesar de que el jefe de sector de la unidad me dijo de que yo podía estar de 7 de la mañana a 7 de la noche, podía ir a ciertos lugares cuando yo tuviera la necesidad de hacerlo. Ellos entonces me dicen que el jefe de sector está equivocado y que eso no podía yo hacerlo. Entonces están solicitando al órgano que me revoquen al régimen interno. Yo le contesté lo siguiente: cuando me informen dentro de dos días que me van a revocar o si me revocan, yo me voy a plantar sin comer, me voy a quitar la ropa, solamente voy a aceptar ropa blanca de preso político y no voy a comer hasta mi libertad definitiva. Ya llamé a mi mamá, pero no pude comunicarme con ella, llamé a mi hermana tampoco. Le avisé a Juan Betty Blanco, un muchacho que vive conmigo en mi casa, y él debe avisarle a mi familia. Dentro de dos días me da respuesta. Estoy diciendo esto por si ellos me quitan la comunicación de un momento a otro. Están usando una estrategia, porque dentro de unos 1,000 días tienen que soltar a las personas con menos de 5 años. Y entonces, para no soltar a los opositores, a los muchachos del 11 de julio los están revocando por cualquier pretexto para régimen interno, para no tener que soltarlos, para que no estén en el régimen de mínima severidad. Ya se me acabó el tiempo, avisando que se me acabó. Denuncia esto a todo el mundo.
Sí, te dará respuesta el día primero, entonces.
Sería así, entonces. Me dijeron que dentro de dos días.
Ya.
Denuncia de Dinzagaín Zamoré, preso político de La Empresita.
Dios te bendiga, mi hermano. Dale.
Amén.
Saludos y bendiciones para todos mis hermanos del Directorio Democrático Cubano, en especial para toda la audiencia que me escucha. Les habla Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano, desde la provincia de Camagüey, Cuba. Cuba, Camagüey, lunes 31 de octubre de 2022. Denuncio. El prisionero político y manifestante del 11 de julio del 2021, Ángel Jesús Vélez Marcano, de 27 años de edad, fue trasladado para la prisión de Quilo 8, más conocida como la cárcel del terror La 26, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Ángel Jesús Vélez Marcano, al momento de ser trasladado, se encontraba recluido en la granja abierta La Barraquita, donde fue víctima de una requisa el día 18 de octubre del mes en curso, cuando de repente un grupo de uniformados entró violentamente en el campamento y en la requisa le confiscaron una foto y otros objetos personales. En estos momentos, Jesús Vélez Marcano se encuentra en una celda de castigo tapiada, privado de sus pertenencias personales y viviendo en condiciones infrahumanas. Vélez Marcano está privado de su derecho a realizar llamadas telefónicas y, peor aún, presentando problemas de hipertensión. El único delito para tales torturas ha sido las reiteradas denuncias formuladas por Ailén Marcano Favelo, madre del prisionero Ángel Jesús Vélez Marcano, sobre la situación en que permanecen confinados los prisioneros políticos y las constantes amenazas de las que son víctimas sus familiares. Esta es la Cuba de todos, en la que vivimos y soñamos, en la que, entre todos, debemos de contribuir a mejorar, pero no con odios, con métodos represivos, con injustos encarcelamientos y con violencias desmedidas. Sin embargo, me pregunto, y no puedo evitar asombrarme en medio de un amplio historial de abusos cometidos por la dictadura comunista, que no carece de instrumentos para destruir sueños y esperanzas.
Buenos días, Jordan.
Buenos días, Ailén, ¿cómo usted anda? Dios me la bendiga.
Dios te bendiga, mi corazón. Ahora mismo acabo de hablar con Dixon, ¿oíste?
Sí, oye, mija, mira, yo estoy preocupado porque Dixon me ha estado llamando. Me dice que tu hijo lo revocaron para la prisión de Quiloya.
Mira, sí. Por mi posición frontal, porque no es porque sea mi hijo, Dixon te lo puede decir, mi hijo es muy disciplinado. Y tengo la mejor opinión de todos los oficiales y de todo, porque no tienen por dónde señalarlo. Él ya venía a casa, pero ellos me escucharon a mí porque yo le mandaba un medicamento a Luis Emilio Cabrera Díaz, que es un manifestante que está en Kilo 7, porque estaba presentando lesiones en la piel y su mamá se va muy bien conmigo y demás, y son gente muy humilde. Yo le resolví un antibiótico súper buenísimo en crema y me lo mandó mi hermana. Y le mandé junto al prospecto una foto de nosotras las madres en la iglesia de la Merced. Eso fue como un apoyo emocional para que él viera que su mamá, porque su mamá no tiene ni teléfono. Y entonces la madre me dice, échale la foto junto con el medicamento, porque la novia de mi hijo tenía pabellón primero que ella visita. Entonces mi hijo ya anteriormente le había llegado, hecho llegar un triple antibiótico a Luisito. Y así mismo lo hizo, pero ellos escuchan todas las llamadas de mi teléfono, ¿entiendes? Entonces yo, normal, porque eso no es ningún problema, le dije a eso, ahí dentro de la cajita va también una foto de nosotros, la madre, frente a la iglesia, ahí pidiéndole a la Virgen de la Merced. Eso bastó para que hicieran una requisa total en todo el campamento a las 10:00 de la noche, buscando...
¿En qué campamento se produce el hecho?
En la Barraquita de Kilo 7. Entonces, Jordan, allí hicieron una requisa a esa hora de la noche. Dice mi hijo, después él me llamó para decirme, porque él todo me lo informaba, ¿no? Porque ya ayer hizo una semana que yo no he escuchado más nunca la voz de mi hijo. Mi hijo lo doy por desaparecido, ¿oíste? Lo puedes informar así, lo doy por desaparecido porque yo no confío en ellos. Juan Miguel me dice que está en celda, es el único que me ha dado información porque yo no quiero saber de nada. Ayer me hicieron una citación a la fiscalía, algo más de lo mismo, una forma ya de burla y de chantaje al final por parte de la fiscal, que también lo voy a denunciar, porque me dijo que cogía el documento para que yo lo publicara. Y cuando yo le dije, mire, hágame el favor, cogíme para él, le dije, déjeme irme. La jefa del departamento con mucha ira, así me dijo también, sí, haga el favor y váyase. Así mismo, ¿oíste?
Sí, con mala forma.
Sí, como que yo no merezco nada, como que yo no soy nadie para defender a mi hijo porque yo no podía hablarme una palabra. Entonces ella me dice que hacía 3 días que había ido ahí a Kilo 8 y había hablado con mi hijo. Que lo que mi hijo decía era que él era preso político y que lo que él decía, que él era una persona muy decente, se ve muy inteligente, muy educado, muy preparado, le dije, ¿y ve por qué está preso? Dice, no, imagínese, yo espere, ella no dejaba hablar nada, ella no me dejaba hablar nada. Ya me mortificó al punto de que yo vi de que todo era un poco más de lo mismo, más bien era otro juicio en contra de mi hijo. Me paré, me levanté y me fui. Ella me dijo, no, pero llévese el documento. Le dije, yo no necesito ese documento para nada, y me fui. Y entonces fue cuando la jefa del departamento me dice, sí, por favor, váyase. Y yo la miré nada más y me fui. No me llevé ningún documento. En primer lugar, hasta los datos míos personales estaban mal escritos en ese documento. Yo ni lo tomé en la mano, ella me lo leyó. De ahí para acá no he sabido nada de mi hijo. Lo doy por desaparecido. Yo lo hice en una directa. Oíste, ellos quieren verme a vida destruida, pero yo estoy fortalecida con el favor de Dios. Me ha dado esta posibilidad, esa fortaleza espiritual, porque yo pensé que yo no podía aguantar un día sin saber de mi hijo, y ya llevo más de una semana. Oíste.
Y lo más importante es que no solo el reclamo tuyo, Aileen, sino el reclamo de todos los familiares y madres de los prisioneros políticos del 11 de julio. Se suma también la voz del Partido Demócrata Cristiano, donde estamos haciendo responsable al Departamento de la Seguridad del Estado y al presidente y hasta Nel Bermúdez por lo que le pueda suceder a tu hijo Ángel Jesús.
Yo lo dije en una directa, pero a ellos no les interesa, ellos no toman medidas. Yo estoy ahora viendo para ver si hago una denuncia oficial por parte de un abogado que me haga el documento, ¿no? Que me haga el texto total, el completo del documento para presentarlo a la Fiscalía Militar. Yo a la Fiscalía Provincial no voy más, oíste, eso es basura. Ya es demasiado, ya han muerto en las prisiones de presos políticos del 11, ya es demasiado, ya hay que hacer algo, por favor, internacionalmente, hacer una manifestación pacífica, como dijo el mal llamado presidente este, que se podía hacerla, ponernos de acuerdo. Yo estoy a la plena voluntad y a la disposición y a la decisión de todos ustedes, los que representan partidos, los que representan la oposición, yo estoy dispuesta a todo.
Gracias, Jordan, y así concluimos nuestro espacio Cuba al Día, este lunes, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, extensivo a nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, dándole las gracias por la sintonía, y Dios mediante nos reencontramos mañana martes a partir de las 2 de la tarde.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.